Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la última semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Mayagüez, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los bárbaros que tenemos nosotros de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Gracias, gracias. Aquí estamos haciendo la ola, ¿eh? Estamos haciendo la ola aquí en el estudio.
¿Qué les tenemos hoy? Les tenemos una tonelada de pelota. Béisbol de las Grandes Ligas en su última
Demasiada
semana.
Demasiada pelota tenemos.
Demasiada. En el minuto 23, Daguito Valdés viene a hablar de fútbol. Histórico el resultado. Atlético Madrid que derrotó al Real Madrid 3-2 en el Metropolitano. Vamos a hablar de Leo Messi. Bueno, no jugó Leo Messi, pero vamos a hablar de él. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar de baloncesto y luego Put Me in Coach para seguir hablando de pelota. Hay partidos cruciales esta semana, una serie que va a decidir quién va y no va a la postemporada. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Moa. Chico, no seas malo conmigo, ponme la primera musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Si los Astros de Houston no clasifican a los playoffs, se van a acordar de dos desastrosas series que tuvieron contra los dos peores clubes de la Liga Americana, incluyendo una barrida que sufrieron en casa contra los Reales de Kansas City. Y les digo esto porque el lunes pasado, Alfred y yo, cuando nos reunimos aquí con ustedes, los Astros de Houston estaban cómodamente en el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Y hoy en día, no solamente no están de primeros en la división, están a punto de perder también el wild card.
Estaban en la playa poniéndose crema de esta para protegerse del sol y con unas gafas. Y de pronto pasó un camión de eso que limpia la arena y los tapó completo. Y el camión se llaman los Reales de Kansas City. Qué increíble ha sido esto. Y es que esa es la parte interesante de todo este sistema, de que no solo ha sido un éxito la cantidad de equipos que están en pelea, sino que ahora los equipos que ya están fuera de contención se vuelven pesadillas de los equipos que están en pelea por los playoffs. Los Reales de Kansas City ayer les volvieron a ganar. Por cierto, Velázquez, que llegó en la fecha de cambio proveniente de los Cubs, con dos jonrones por el equipo de Kansas City, llegó a 17. Duffy también conectó su segundo jonrón y Salvador Pérez, el número 22. No lo podían creer los Astros de Houston, a pesar del jonrón 29 de Jordan Álvarez. Ayer tuvimos transmisión aquí en Radio Martí con el partido de Seattle contra Texas, y mientras estaba el juego, sé que te conectaste un rato con lo que estoy viendo, pero no sé si sabes que hubo un momento en el que empecé a hacer dos juegos a la misma vez. Fue bien divertido porque yo estaba haciendo el juego de Texas y Seattle, pero entonces abrí en mi computadora y puse el juego de Houston y le iba diciendo a la gente cómo iba el juego, porque la gente estaban desesperados por saber de los Astros, y hasta les conté el momento del lado final, ¿no? Cuando sucedió, y bueno, de verdad que esto cambia mucho la cara ahora mismo de la tabla de posiciones. Y hoy incluso un compañero de trabajo nuestro aquí en Radio Martínez decía, oye, dime que es una broma, o sea, ¿de verdad tienen un chance de quedar fuera los Astros? Y yo le dije, no, tienen un chance, es una realidad, pueden quedar fuera de los playoffs.
Correcto.
Está en las manos de los Astros, pero no es tan fácil. Hoy juegan contra los Marineros y nada más y nada menos que contra la piedra Luis Castillo, pitcher de los Marineros, y por ellos Justin Verlander. O sea, correcto, que hoy es el mejor juego probablemente de toda la semana.
Y le vamos ahora a dar una triste noticia a todos los fanáticos yanquistas por toda Cuba, que yo me he dado cuenta en los últimos años que la mitad de los fanáticos en Cuba son yanquistas 100%. Y la otra mitad del otro, de los otros 29
La otra equipos. Mitad son los Astros y los Medias Blancas.
Así que, damas y caballeros, tras caminar 2 semanas al borde del abismo, por fin los Yankees han caído en el precipicio, están eliminados oficialmente de la contienda. No van a ir a los playoffs por primera vez desde el año 2016.
Exacto. Un año que fue también, yo me recuerdo que bien interesante, bien polémico. El manager era Joe Girardi. Fue cuando vendieron a varios jugadores como Carlos Beltrán. Yo me recuerdo que Brian McCann, empezaron a salir de varias piezas para adquirir prospectos de ligas menores. Aroldi Chapman fue cambiado, correcto, en esa época.
Correcto.
Y eso trajo jugadores a los Yankees como Gleyber Torres, trajo jugadores a los Yankees como Clint Frazier, que después terminó siendo un fiasco. Y este año, ¿qué puede traer? Bueno, puede traer que los Yankees lo primero es que van a tener que reajustar y reinventarse, entender cuáles han sido los principales las principales causas de este desastre. No hay duda que la número uno es la salud. Es el equipo que más se lesionó en toda la temporada. De hecho, el segundo equipo que más se lesionó después de los Yankees tiene la mitad de las lesiones de los Yankees. Eso es una cosa incluso pareciera de otro mundo. Ahora, cuando tú tienes tantas lesiones así, yo digo dos cosas, Pepe. La primera, como dicen los americanos, think outside the box. Hay que pensar afuera de la caja. Mira, si el equipo se lesiona tanto, no sé, intenta yoga. Ponlos a todos a hacer yoga. Ponlos a todos a hacer un tratamiento especial de acupuntura. Yo no sé, te da risa, pero es una cosa. Lo que quiero decir con esto es tratar de hacer algo diferente. Y lo otro es analizar de verdad a profundidad el equipo médico y cada una de las decisiones.
La preparación del equipo.
La preparación física, cómo los estás entrenando, qué están haciendo, a qué horas batean, a qué hora. Y cambiarlo todo y a lo mejor decidir ir. Vuelvo y te digo, repito la misma frase, pensar fuera de lo normal y decir, bueno, quizás vamos a eliminar las prácticas de bateo 2 días a la semana, o vamos a hacer otro tipo de estructura con los días de descanso, o vamos a tener una rotación de la line-up en la que todo el mundo por lo menos descanse un juego a la semana. Sí. Yo no sé lo que van a hacer, pero bueno, algo tienen que hacer.
Tú has cubierto el equipo mejor que nadie en este edificio, has estado con ellos. ¿Cuál es el típico día? Vamos a decir que los Yankees juegan a las 7 hoy. ¿A qué hora comienzan a llegar los peloteros?
A las 2 de la tarde llegan siempre los peloteros de los Yankees. Lo primero que yo te puedo decir exactamente cómo un día, porque he estado con ellos mucho. Lo primero que hacen, llegan a las 2 de la tarde. Casi siempre hay un grupo de jugadores que tienen una sesión de práctica de bateo con el entrenador. Eso es lo primero que hacen. Por ejemplo, el miércoles yo estaba en el estadio. Ese día fue destinado solamente para los catchers. Estaba Iga Choca, estaba Ben Rosberg y estaba Austin Wells. Solo ellos tres haciendo prácticas de bateo muy específicas. Okay. Después, ellos entran y salen los pitchers a estrecharse. Y es hora de stretching de los pitchers. Los pitchers luego se quedan en los jardines, algunos atrapando los mismos fly, y entonces salen los jugadores a hacer práctica de bateo casi siempre alrededor de las 4:15 es la hora del BP. Después ellos tienen siempre una reunión con los pitchers y una reunión con los bateadores, que nosotros, la prensa, no tenemos acceso a entrar. Luego salen otra vez a hacer ya como más ejercicios de estiramiento, y ya, después entran todos y se preparan para el juego.
Y nunca has visto a nadie.
Quizá esa segunda salida no es necesaria, no sé.
Fisiculturismo, nadie levanta pesas, nadie hace yoga,
tú
dijiste.
Sí, levantan pesas en el gimnasio. Muchos de ellos, algunos no batean fuera, otros batean en las aulas de adentro. Y sí hacen pesas desde que llegan. Hay algunos que tienen un programa de pesas. Por ejemplo, cuando tú pasas por afuera del gimnasio en el Yankee Stadium, casi siempre te encuentras al mismo grupo hoy, después esa gente no te lo encuentras al siguiente día. Ya. O sea que más o menos entiendo que rotan con lo del tema de pesas, ¿no? Pero yo creo que a este punto que estamos, tiene que sentarse toda la directiva Yankee y decir, ok, esto tiene que cambiar.
Y hacen estiramiento, calientan,
hacen
trotan.
Sí.
Trotan, tú los has visto trotar.
Lo he visto trotando.
Como Mariano Rivera. Mira, Mariano Rivera, lanzara o no ese día, él siempre trotaba 20 minutos antes del partido. Roger Clemens también. Se estiraban bastante tiempo. O sea, yo me imagino que hoy en día con los peloteros multimillonarios y el equipo médico, todos los equipos tienen entrenadores, médicos, masajistas. Tiene que haber una razón y por la cual ellos se han lesionado
100%.
No solamente más que nadie,
porque
el doble.
Yo no creo en la suerte, Pepe, nunca lo he creído. A lo mejor hay usted que me escucha cree en la suerte, alguno de nuestros oyentes. Yo no creo en eso. Yo creo que la buena suerte no existe. La buena suerte simplemente es una cantidad de factores favorables que tú vas creando con cosas positivas que tú vas haciendo en tu vida que se regresan a ti como cosas buenas. Y la mala suerte tampoco existe. Es que simplemente tú te vas poniendo en posiciones y en diferentes situaciones en las que vas a recibir algo mal. Entonces no creo en eso de la suerte, pero sí creo que los Yankees tienen que hacer algo distinto. Por ejemplo, y te tengo puntuales explicaciones como quién me dice a mí qué pasó con José Treviño. José Treviño estuvo más de un mes jugando con una muñeca rota y al mes y medio fue que lo vinieron a poner en la lista de lesionados. Anthony Rizzo chocó, estaba bateando, era el mejor bateador de los Yankees, chocó su cabeza contra el cuerpo de Fernando Tatis, que todo el mundo lo vio y se quedó aturdido. Después de eso tuvo 50 juegos supuestamente teniendo mareos y fatiga todos los días y se demoraron 50 juegos para ponerlo en la lista de lesionados. Ni siquiera pudo regresar en la temporada. Jason Domínguez notificó al equipo por primera vez de los dolores que tenía en el codo un miércoles. Lo vinieron a sacar del line un domingo y era demasiado tarde, hubo que operarlo. Entonces sí hay situaciones para analizar e incluso investigar por qué. ¿Por qué han demorado tanto en procesar lesiones? Exacto. Te tengo el ejemplo de Severino, que le tiene miedo a los MRI. Severino tiene miedo a los MRI, lo puedo decir aquí públicamente. Le tiene miedo a la máquina de los MRI. Pero Severino es millonario, Severino tiene que poder entrar en una máquina y hacerse un MRI, porque si yo me lo puedo hacer, tú te lo has hecho, todo el mundo puede. Sí. Me refiero a una resonancia magnética. Sí. Y si no, buscar opciones. ¿Pero qué pasó? La lesión de Severino supuestamente, no, ya está bien, lo suben, se relesiona. Lo mismo pasó con Stanton. Estos son cosas que también aquí hay un mal manejo del equipo médico, sin duda alguna.
Correcto. Tú sabes, cuando yo vivía en Baltimore, Brady Anderson, outfielder de los Orioles de Baltimore, comenzó a quejarse de apendicitis. Bueno, se quejaba de un dolor. No en el estómago, sino abdominal. Y entonces le hicieron una imagen de resonancia magnética y le dijeron, usted va a tener que ser operado de apendicitis. Y entonces, el equipo médico lo convenció de que esperara hasta que terminara la temporada. Te estoy diciendo 6 semanas. Okay.
No, imagínate, se muere, hace una necrosis, ¿no?
Sí, no, se le revienta el apéndice.
El apéndice se...
Correcto. Así que, bueno, vamos a hablar rapidito de los Marlins. Están a solamente un juego de wild card, que hoy por hoy, el último cupo disponible, los tienen los Cachorritos de Chicago. Hay otra interrogante, los Diamondbacks de Arizona. Los Diamondbacks en este momento están derrotando a los Yankees de Nueva York 3-2 en el séptimo inning. Si ganan este partido, se mantienen con una incómoda ventaja sobre los Cachorros y los Marlins. Pero si pierden...
Sí, ellos están rezando que los Yankees le hagan el favor.
Así que no puede estar más interesante el desenlace del Wild Card de la Liga Nacional.
Sí, no, ayer los Marlins los vimos cerrar su último juego aquí en el estadio en casa. Fue muy bonito porque después del partido se despidieron de los fanáticos, salieron al terreno, le dieron las gracias a los fanáticos que se dieron cita ahí, esperando regresar. Recuerden que para los Marlins volver a jugar un partido en Miami, no solo tienen que llegar a los playoffs, sino tienen que ganar la primera ronda de los playoffs, porque la primera ronda, como dije, no les va a tocar jugar. En Miami, le va a tocar jugar fuera de Miami.
Correcto.
Y entonces tendrían que regresar en un hipotético tercer juego de la siguiente vuelta de playoff. Está hipotético.
Correcto, correcto. Bueno, pero mira, Filadelfia lo hizo el año pasado y también
no, claro.
San Diego lo hizo el año pasado.
100%.
Estás diciendo, yo tengo el año pasado 3 ejemplos de 3 equipos que tuvieron que hacer exactamente lo que tú acabas de describir, jugar 3 partidos de wild card fuera de casa y luego jugar los 2 primeros encuentros y los 3 ganaron y fueron a la segunda ronda de los playoffs y al campeonato
y
de la
cuidado,
Liga
Nacional. Yo te digo una cosa, cuidado con los Marlins. Si los Marlins llegan a los playoffs, los Marlins pueden caminar. Los Marlins tienen un muy buen equipo. Ayer mismo yo miraba la alineación y decía, wow, mira Josh Bell lo que ha hecho desde que llegó a este equipo. Y ellos no tenían primera base y encontraron
Correcto.
A Josh Bell, que ha sido increíble. Ayer mismo metió un jonrón.
Correcto.
Jorge Soler. Qué clase de pelotero, qué fuerza, o sea, 30 y pico jonrones, casi 40. Qué gran tercera base, Jay Berger, un muchacho que tiene más de 30 jonrones, que ha sido increíble con los Marlins, no ha parado de batir desde que llegó, ayer se fue de 3-2. Josh Chisholm es un tremendo pelotero. Brian de la Cruz, tremendo bateador. Jesús Sánchez, un muchacho que tiene un futuro en Grandes Ligas increíble. John Betty es un pelotero de eso útil que te deja todo en el terreno. Stalin es un tremendo receptor defensivo. O sea, tienen muy buen equipo. Los Marlins tienen tienen, y el picheo que tiene los Marlins, a pesar de no contar con Alcántara, ahora mismo siguen teniendo un excelente cuerpo de picheo. Se cuelan en los playoffs y Dios sabe hasta dónde pueden llegar.
Vamos a seguir hablando de pelota ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, para casi todos los clubes del béisbol de las grandes ligas faltan 6 partidos para que comience la temporada regular. Y los Diamondbacks de Arizona, que hoy iban a jugar un partido contra los Medias Blancas de Chicago, ahora se ven en una situación muy complicada porque están jugando en este momento un partido contra los Yankees. Y por supuesto que ese encuentro no se va a poder jugar hoy y va a ser muy interesante saber, porque todos tienen 6 partidos restantes, menos los Diamondbacks. Ellos tienen 8, después de hoy tienen 7. Me gustaría saber qué va a pasar con este partido que fue pospuesto hoy, si los Diamondbacks quedan a medio juego por encima o por detrás de alguien en el wild card.
No van a tener que jugar ese juego, ¿no?
¿Cuándo?
Bueno, yo no sé cuándo, pero van a tener lo que jugar. Hoy están jugando con los Yankees.
Correcto, pero hoy tendrían que haber jugado con los Medias Blancas de Chicago, claro. Un partido que no se pudo jugar en julio. Así que, muy bien.
No, tendrán que hacer, imagínate tú. El lunes, tendrían que jugar el lunes, Pepe, después que todo se terminó ya.
No, que entonces no se va a terminar todo hasta el lunes. Todo el mundo quiere saber dónde vamos a estar el martes.
Ah, bueno.
Ok, bueno, de cualquier manera, les
a
tengo...
A lo mejor no les hace falta, pero bueno, es bueno que tienen ese juego extra, ¿no?
Porque mira, los Diamondbacks de Arizona tienen que salir hoy, apenas termine el partido contra los Yankees,
ajá,
tienen que salir a jugar en Chicago, ok, a las 7:40.
¿Contra los Cubs?
No, contra los Medias Blancas.
Los Medias Blancas.
Entonces, mañana van a estar jugando otra vez. ¿Contra quién tienen que jugar mañana? Los Diamondbacks de Arizona. Y se los digo porque están hoy por hoy, Arizona está en la postemporada. Contra los Medias Blancas de Chicago otra vez.
Sí, serían 3, ¿no?
Entonces, el jueves, contra los Medias Blancas de Chicago otra vez.
Claro, martes, miércoles y jueves.
¿Y entonces por qué iban a jugar hoy?
Una serie de 3. Bueno, porque parece que contra ellos es que es el juego suspendido, ¿no?
Sí, pero qué raro ya.
No sé, entonces.
Ah, oh, ok. ¿Y
quizás
el,
no, Pepe,
el
quizás viernes? Ellos tienen 82 y 73,
okay,
que son 5, 155, que darían 7, pero como están jugando hoy nada más hay 4 o 5 juegos. Mira, jonrón de ojo al Peraza. Se empató el juego de los Yankees.
¿No? Ok, se empató.
Ah, se empató.
Y esto no le conviene a los Diamondbacks de Arizona, pero sí le conviene a los Marlins.
Sí, aquí los Yankees le están haciendo el favor a los Marlins.
Podríamos tener un triple empate en la lucha por el último cupo disponible.
Sí, te tengo un dato.
En la Liga Nacional.
Acuérdate que van a ir a series particulares. Correcto. Los Marlins le ganaron la serie a los Cubs. Y correcto, le ganaron la serie a Arizona, así que cuidado con los Marlins.
Así que los Marlins serían, si terminan empatados. Así sí, que no pueden terminar
sí,
empatados.
Si terminan empatados, van los Marlins.
Ok, series de vida o muerte esta semana, y hay varias.
Una,
comenzando esta noche, los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle en el Pacífico Norte. Justin Verlander contra Castillo. 11-8 contra 14-7. Castillo tiene efectividad de 3.06 y Verlander 3.44. Imposible. Yo quiero decirle a mi gente en Cuba que ahí está la temporada ya de los dos. En los
sí,
próximos.
Sí, ahí ya.
Aquí termina. Así que hay que ponerse las pilas y hay que ganar esta serie. Especialmente los Astros de Houston. ¿Tú alguna vez has visto una cosa tan inconsistente como la Liga Americana Oeste? Los 3 equipos, Houston, Texas y Seattle, te ganan 6 partidos en fila, luego te pierden 6 partidos en fila, te ganan 4 partidos en fila, te pierden 5, te ganan 4.
Así ha sido la temporada
6,
entera.
Y así han sido, o sea, la cosa más, uno le pide a cualquier atleta profesional consistencia. No que sea bueno o malo, consistencia. Que más o menos te dé lo mejor que pueda todos los días. Los 3 equipos en la Liga Americana Oeste, yo no sé, es un dolor de cabeza. Estar al tanto de quién va a ir a los playoffs, quién no, porque cambia todos los días.
Sí, yo sé que aquí estoy viendo que sí, pero como tú tienes toda la razón, hoy pospusieron el juego de Arizona-Chicago, ¿eso?
Sí.
Increíble. Oye, y yo te voy a decir algo, hoy solamente hay 4 juegos, pero los 4 juegos son muy valiosos, para que lo sepan nuestros oyentes, porque Texas contra los Angelinos, aunque los Angelinos estén eliminados, Texas tiene que ganar.
Sí.
O sea, Texas no se puede dar ahora el lujo de venir a perder con los Angelinos. No ahora.
El rompeempate Lo tiene Houston sobre Texas.
No, y es que después el otro juego que tenemos hoy, que es a las 9:45, es San Diego contra San Francisco. Ahí todavía, matemáticamente, los dos equipos tienen chance. Y sobre todo, que son dos equipos que como están mal, tienen chance matemático, están a punto de ser eliminados. Pero los dos van a querer vivir un día más. O sea, los dos van a querer tener un día más de vida. Sí. Porque técnicamente todavía no están eliminados ninguno de los dos. Te cuento, San Diego y San Francisco están empatados en este momento y están a 5 juegos del tercer comodín. Correcto. Y quedan 6 juegos. O sea, que técnicamente no están, matemáticamente no están eliminados.
Bueno,
el que pierda hoy va a estar eliminado.
Es que eso de la matemática, cuando tomas en consideración que hay equipos en la contienda que tienen que jugar entre sí, alguien tiene que ganar. Así que... Claro. Entonces, ahí nomás va a tener...
El que gane hoy va a seguir vivo un día más y el que pierda ya lo eliminará.
Correcto, correcto.
Pero bueno, o sea, lo que te quiero decir que como quieras sea, es interesante, ¿no?
Muy interesante. Música, maestro, damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, tendremos a Daguito Valdés en el minuto 23. Pero antes, nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto y se unan a la familia deportiva. 786-691-9931, nuestro número de WhatsApp 786-691-9931. Y teníamos de ayer a hoy 280 mensajes en nuestra línea de WhatsApp.
288, te voy a rectificar.
No, ok, 288. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 9:30 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.
Soy Yasmani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, a las 9:30 el miércoles 27, Astros versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Daguito Valdés en el minuto 23 desde España, donde este fin de semana no se jugó el partido de liga más importante del mundo, pero sí se jugó el segundo partido de liga más importante del mundo, Atlético versus Real Madrid. Daguito Valdés, estás al aire. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Daguito. Oye, están puntuales, 23 ha ido
desde que... No, es que ya eso tú no entiendes, eso es un trending. Mira. Ya. Eso, tú no entiendes que es obligado en ese minuto.
Sí, no, ustedes van hablando ahí y de repente dicen, espérate que viene el minuto 23 con Daguito Valdés y la musiquita esta es que tengo el privilegio de tener la mejor presentación de programa.
Ahora, claro. te salvaste que tu apellido no es Martínez o Fernández o López, porque si no, ¿qué hago?
Oye, pues sí, el derbi de Madrid, el derbi capital también le llaman. Yo creo que es el derbi más prestigioso del mundo, ya que ha estado 2 veces en una gran final de Champions. Ningún otro derbi, por muy competitivo que sea, derbi de la Madonina en Milán, incluso el Boca Juniors contra River Plate por acá, o el de Sevilla, que los sevillanos dicen que es el mejor derbi del mundo, Betis contra el Sevilla. No, me puedes decir todos los derbis que tú quieras. El único derbi que ha estado 2 veces en una final de la Champions League, la competición más importante del mundo, es Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Y se jugaba esta vez, bueno, pues en Liga, un Real Madrid que llegaba invicto, un Real Madrid que llegaba perfecto, 15 puntos de 15 posibles, y con un Barcelona, que seguramente vamos a hablar también de algo histórico que hizo Barcelona, pero vamos a empezar por el derbi. Y el Atlético que venía mal, el Atlético venía de que el portero de la Lazio le empatara el partido en el minuto 94 en Champions y anteriormente una durísima derrota contra el Valencia 3-0. Pero bueno, el Wanda Metropolitano, o anteriormente Wanda Metropolitano, ahora Civitas Metropolitano, se llenó, rompió récord histórico, es decir, en los 64.000, 65.000 espectadores, es récord histórico para el Atlético de Madrid para este partido. Y fue un partido que muy pronto empezó a ganar el Atlético de Madrid, un gol de Morata. Dicen que no hay peor espina que la del mismo palo, bueno, pues ahí está. Morata en el minuto 4 de cabeza, luego Antoine Griezmann de cabeza también, en el minuto 18, en el 35 lo puso Toni Kroos 2-1 con un golazo, y luego en el 46, acabadito de salir del vestuario, Álvaro Morata, otra vez de cabeza, lo puso 3-1. Pepe, un desastre la defensa de Real Madrid, 3 goles de cabeza, que habría que ir a buscar en la historia de Real Madrid.
Sí, yo estaba viendo los highlights y 2 de esos goles fueron culpa de Álava.
Sí, un desastre Álava en ese partido, pero no solo de Álava, sino es como Fran García, por ejemplo, que después sale sustituido por Mendy, es que Fran García se regala ahí en el área, en las bandas, le centra muy fácil, y sobre todo es que la defensa se queda mirando, es que ya digo, habría que remontarse a ver cuándo fue la última vez que Real Madrid le metieron 3 goles de cabeza. Ahí en medio de la defensa, y eso, bueno, pues ha sido una derrota que un poco le abre los ojos, ¿no?, al Real Madrid, que venía, digamos, sobreviviendo. Sí que es verdad que tenía 6 victorias, 5 en Liga y en la Champions, pero cuando te pones a revisar los partidos, muchos de esos partidos del Real Madrid los ha ganado con un gol de Bellingham en el minuto, bueno, sin ir más lejos, 3-1 a la Almería, sí, vale, pero después 0-1 al Celta, 2-1 al Getafe, 2-1 la Real Sociedad remontando, 1-0 la Unión de Berlín con gol en el minuto 93. Entonces yo creo que esta derrota contra el Atlético de Madrid ha sido un golpe, creo, de golpe de efecto. Digo que hace que el Ancelotti y el Real Madrid despierten de ese sueño que venían teniendo, porque de verdad que estaban ganando los partidos gracias a Jude Bellingham y a lo bendecido que estaba Jude Bellingham metiendo los goles estos de último minuto, sí, o para remontar y tal. Pero la verdad es que Madrid mostró muchísima carencia, muchísima falta de gol, que José Lu, sí, te resuelve para un partido, para dos, pero José Lu no es un delantero para Real Madrid. Y un último dato sobre este partido, que lo puse en Twitter, y porque lo investigué yo, me pasé media hora buscando. Hay que remontarse a, bueno, yo busqué 50 años atrás, Pepe, 50 años atrás, el Real Madrid jamás en los últimos 50 años no tuvo un delantero de primer nivel. Es decir, esta es la primera vez en la historia moderna del fútbol que Real Madrid afronta una temporada sin un delantero de primerísimo nivel. Ya. Vamos a recordar que en Madrid han pasado los mejores delanteros del mundo, correcto, los mejores, literalmente. Pues este es el primer año que no tiene un delantero de primer nivel y eso le va a costar.
Bueno, Daguito, yo vi escenas del increíble ambiente de fiesta en el Metropolitano este fin de semana. ¿Cuánto hubo? ¿70.000?
El 60 y pico mil, no tengo el dato, pero fue récord, okay. Porque sí sé que fue récord.
Pero tú tienes mucho más razón de lo que tú te imaginas en una cosa. El Atlético y el Real Madrid se han visto la cara 9 veces en la Champions League o Copa Europea, como se llamaba antes. 9 veces. La primera vez fue en 1959, cuando tuvieron que jugar 3 partidos, porque el Real Madrid ganó 1, el Atlético ganó otro, y en las semifinales tuvieron que jugar 1/3 partido que el Real Madrid ganó 2-1. Luego, en la final del 2014, que el Real Madrid ganó 4-1. En los cuartos de final del 2015, que el Real Madrid ganó con marcador agregado de 1-0. En la final del 2016, cuando el Real Madrid ganó por penaltis, 5-3. Y en las semifinales del 2017, cuando el Real Madrid apaleó y eliminó al Atlético de Madrid de la Champions League. O sea, que se han visto la cara 6 veces, y las 6 veces el Real Madrid ha eliminado al Atlético de Madrid en competencia continental de la Champions.
No, sí, eso sí. El Madrid le tiene cogida la baja al Atlético de Madrid, sobre todo en Champions. Sí, en Champions no hay color. La verdad es que Real Madrid en Champions...
Bueno, es que la mayoría de los equipos en el mundo pudieran decir lo mismo también en Real Madrid, exacto, en la Champions.
Exacto. Te lo iba a decir, que Real Madrid saca a pasear su pedigrí europeo en la Champions League. Bueno, pues...
Correcto.
La verdad es que hay que ver cómo reacciona a esta derrota el Real Madrid, y no hay mucho tiempo para avanzar y para reaccionar, porque ya te digo, no hay Champions League, y lo que va a haber es la Liga. Ya mañana miércoles juega Real Madrid contra Las Palmas, así que mañana miércoles juega Real Madrid contra Las Palmas, así que hay que despertar y hay que...
Ese juego debe ser fácil para ellos, ¿no?
Sí, pero es que ahora mismo hay que ver cómo reacciona el Real Madrid, porque cuando un equipo viene, el fútbol pasa mucho, no sé si en otros deportes, pero cuando un equipo viene con una racha muy muy buena, seis victorias consecutivas, y pierde el primero, no sé por qué psicológicamente eso afecta tanto a nivel, no sé, que de repente un partido que puede ser muy fácil puede complicarse. Pero también está la otra cábala, que también pasa en todos los deportes, o en la mayoría de deportes, que cuando el grande, el macho, como decimos, va y pierde, en el siguiente partido lo coge con el que venga, ¿no? Entonces, esto puede ser o goleada del Real Madrid, sea 0 Las Palmas, o un empate perfectamente. No, ahora mismo, aunque claro, tiene razón, el Real Madrid muy favorito frente a Las Palmas, y yo creo que ahí en el Santiago Bernabéu le gana el partido sin ningún problema.
Y Barcelona va con Mallorca.
Sí, Barcelona va con Mallorca, aprovechando que me saca lo de Barcelona. Bueno, Barcelona, digamos que logró un hito histórico, si se puede llamar redundantemente a esto, ¿no? Es decir, un hito ya significa algo importante. Bueno, pues algo histórico. Mira, nunca, jamás en la historia del fútbol español, en cualquier competición, un equipo que estuviera perdiendo en el minuto 81... 2-0 jamás ganó. Nunca ganó. Ahí están las estadísticas. Bueno, pues por primera vez en la historia de Barcelona hizo una remontada del minuto 81 al minuto 89. 9 minutos, contando con el gol de Cancelo en el 89. En 9 minutos, el Barcelona remontó al Celta de Vigo con gol de Lewandowski en el 81, con gol de Lewandowski en el 85 y con gol de Joao Cancelo en el 89. Yo vi ese partido en vivo aquí y fue una locura. Es decir, sea del equipo que sea, ver esos últimos minutos de Barcelona, la verdad es que fue increíble la remontada que logró el equipo de Xavi, que lo tiró todo por delante. De verdad que Xavi ya terminó jugando con un defensa y todos los demás delanteros. Pero bueno, también hay que aplaudirle esa valentía, ¿no? O perdía 5-0 o directamente hacía algo completamente imposible, porque hasta ahora nadie lo había logrado en 100 años de historia del fútbol español. Entonces,
Daguito, bueno, también durante el fin de semana el Inter Miami descendió al 14º lugar, o sea, perdió un escaño en las tablas de posiciones cuando, jugando sin Messi, empató 1-1 con Orlando City. Todavía tiene remotas posibilidades de ir a los playoffs, pero supuestamente Leo Messi, por lo que estoy oyendo, va a jugar en la final de la US Open Cup, que va a ser este miércoles 27 de septiembre, aquí mismo en Fort Lauderdale, contra el Dynamo de Houston. Ahora, si juega Leo Messi, acuérdate que Leo Messi solamente ha jugado 37 minutos el último mes, ¿ok? Vamos a ver si juega Leo Messi. ¿Tú piensas que va a entrar como suplente o que va a comenzar el partido como titular?
No, yo, a ver, te vuelvo a decir, estoy de acuerdo contigo y estamos leyendo la misma información. Todas las informaciones apuntan, desde Argentina incluso, que Lionel Messi va a jugar la final, Yo te digo que yo tengo dos opiniones. La primera es que no te van a decir, ya lo dijimos en otro programa, debido a la economía, debido a la situación económica, no te van a decir en ningún momento que Messi no va a jugar hasta el último segundo, hasta ese mismo día. No te lo van a decir porque las entradas hace falta venderlas, es una final, hace falta sacar el mayor rédito posible y eso no te lo van a decir. Lo segundo, que Lionel Messi, si juega, va a jugar tocado. Va a jugar tocado porque Messi tiene problemas físicos. Pero yo sí concuerdo contigo, yo creo que va a jugar ahora. Si me pregunta, yo creo que si juega, juega desde el inicio. No se va a quedar en el banco. Si está para quedarse en el banco, me parece que no juega. Yo creo que va a jugar desde el inicio. Ahora, tal vez juega 60 minutos, tal vez juega medio de la primera mitad, tal vez juega 70 minutos. Pero Lionel Messi está tocado, pero al Miami le hace falta que juegue. Esa gran final es histórica, sería realmente el primer título de Inter de Miami, porque esto de la Copa de las Ligas, sí, es un título oficial y tal, pero es que la Copa de las Ligas se hizo oficial este año. El año pasado la Copa de las Ligas era un torneo amistoso. Este año se hizo oficial, bien, perfecto. Se ganó el primer título del Inter de Miami, pero realmente el primer título histórico con pedigrí va a ser este. Es decir, la Copa Nacional de Estados Unidos, donde participan todos los equipos de todas las categorías del fútbol norteamericano. Entonces, pues yo creo que es el partido más importante, me atrevo a decir, el partido más importante de la historia del Inter de Miami. Y ahora que sí, que van a forzar a Messi hasta el último minuto. Después puede costarle, porque todavía le queda, ya repito, todavía le queda algunos partidos importantes para intentar clasificar a la en la MLS. Así que, bueno, pues habrá que ver, Pepe, habrá que ver cómo reacciona. Mira, le queda 1, 2, 3, 4 y 5 partidos en la MLS. 5 partidos en la MLS, y ahora mismo, como bien tú dijiste, ese empate con la victoria del equipo de Nueva York, creo que ahí se están complicando las cosas. Ya empiezan no a depender solo de ellos, sino también de una serie de resultados. Pero yo sigo pensando que, mira, ahora mismo el Inter tiene 32 y el Nueva York City tiene, New York City tiene 37, igual que Montreal. Me parece que todavía tiene oportunidad. Ya clasificar directamente, no creo que clasifiquen directamente, ya te lo digo. 44 puntos, esos 44 puntos los veo inalcanzables para 5 partidos, pero sí creo que puede luchar un puesto en el wild card, que da opción al último cupo del playoff. Yo sigo creyendo que lo van a lograr, porque realmente no están lejos, repito, tienen 29 partidos. Por ejemplo, el New York City tiene 31, tiene 2 partidos más y tiene 37 puntos, mientras que el Inter de Miami tiene 32, están a 5 puntos con 2 partidos más. Así que virtualmente, si Miami gana sus 2 partidos pendientes, estaría clasificado ahora mismo. Entonces, pues nada, hay que esperar a los resultados, hay que esperar después cómo sale Messi del partido de la final de la Copa y ver cómo de físicamente puede ayudar a su equipo ya en esta cuesta final a los playoffs.
Daguito, entonces, si quieres, háblame de algo que pasó en Europa este fin de semana, alguna paliza histórica que hubo en Inglaterra, o algo que me quiera comer.
tú sabes mucho de fútbol, y la verdad es que el Newcastle logró una histórica victoria a domicilio, una de las más grandes victorias a domicilio del fútbol, de la historia del fútbol inglés, y es la más grande victoria a domicilio del Newcastle. Es decir, a domicilio en el fútbol significa visitando, y fue 8-0. El Newcastle metió un gol cada 9 minutos a partir del minuto 21. Es decir, no escampó jamás. El minuto 21 el primero, el minuto 31 el segundo, el minuto 35 el tercero, el minuto 56 el cuarto, el minuto 61 el quinto, el minuto 68 el sexto, el minuto 73 el séptimo y el minuto 87 el octavo. ¿Pero quieres que te diga más? La curiosidad más grande es la primera vez en la historia del fútbol inglés que en un partido, de los pocos partidos que ha quedado por diferencia de 8 goles, de los poquísimos partidos que ha quedado, como tú supondrás, bueno, pues es la primera vez, eso sí, es la única goleada en que todos y cada uno de sus goleadores es distinto, fueron distintos, nadie metió 2 goles, es decir, fue Isaac, Guimaraes, Almirón, Gordon, Wilson, Botman, Vaughn y Longstaff, es decir, todos los 8 goleadores fueron distintos. Esto fue también un récord histórico en el fútbol inglés. Mientras que el Manchester City, bueno, pues sigue su paso invicto, ganó y lo hizo a pesar de tener un hombre de menos casi toda la segunda mitad, ganó 2-0, y es el único equipo junto con el Inter de Milán, recuerden que dijimos aquí el Inter de Milán campeón de Italia, bueno, pues el único equipo después de la derrota de Madrid, el único equipo, los únicos 2 equipos que quedan perfectos en el fútbol europeo son el Manchester City de Pep Guardiola y el Inter de Milán de Lautaro Martínez. Y por otro lado, bueno, pues en la Bundesliga, Harry Kane se destapó en un grandísimo partido que tuvo el delantero inglés, que para mí es uno de los, digamos, mejores fichajes de la temporada. Para mí es un 2, junto con Bellingham, Harry Kane y Bellingham, para mí son los dos mejores fichajes de esta temporada. Bueno, Harry Kane se puso un hat-trick, se anotó un hat-trick y además dio un par de asistencias, es decir, produjo 5 de los 7 goles con los que ganó el Bayern de Múnich al Bochum. Así que tu amigo Pepe de Villaclara debe estar diciendo, siempre gana el Bayern de Múnich. Y el último apunte quiero hacerlo con el PSG. Ganó frente al Marsella el clásico de francés. Recordarlo a los oyentes que el clásico francés es entre el PSG y el Olympique de Marsella. Lo ganó el PSG fácilmente, pero la mala noticia es que Kylian Mbappé salió en el primer tiempo lesionado, todavía no se sabe el alcance de la lesión, pero sí que está lesionado, está confirmado que está lesionado y que al menos se va a perder el próximo partido del Paris Saint Germain.
Increíble. Bueno, Daguito Valdés, pusiste a todo el mundo ya
al día
en lo que está pasando en el fútbol. El miércoles es la final de la US Open Cup. Hay Champions la próxima semana, así que hay tiempo de sobra para seguir hablando de fútbol el miércoles y el viernes. Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros y a continuación el baloncesto profesional de la NBA. ¿Compraste tus boletos para el juego de Navidad del Miami Heat aquí en casa?
No, está un poquito caro.
Muy bien, damas y caballeros, la NBA. Le estaba hablando un día que tú no estabas, ajá, que la NBA antes comenzaba su temporada a mediados de noviembre, ajá, pero ahora la está comenzando justamente durante la Serie Mundial. Le está haciendo competencia directa a la pelota. Yo siempre he pensado que estos deportes, tú sabes, se respetaban por lo menos en los playoffs, en la Serie Mundial, pero ahora la NBA le ha dicho al béisbol de las grandes ligas, voy a tratar de arruinarte más los ratings, comenzando la campaña de lleno durante la Serie Mundial de Béisbol. Así que vamos a ver qué pasa. Y es verdad que siempre, bueno, no siempre, en los últimos 8 años se ha jugado 1 o 2 partidos el 25 de diciembre, pero Alfred, ahora se van a jugar 6 o 7.
Te tengo una efeméride.
Así es.
Un día como hoy, pero del año 2001, Michael Jordan anunció que regresaba de su segundo retiro y que jugaría con los Washington Wizards. ¿Qué te parece? Un día como hoy. Temporada 2001-2002 que no se terminó por una lesión en la rodilla de Michael Jordan. Jugó 60 juegos, promedió 22.9 puntos por juego, 5.2 asistencias y 5.7 rebotes. Y también estuvo el 29 de diciembre de 2001 jugando, cuando se convirtió en el jugador más joven en anotar 50 o más puntos en un juego de la NBA. Así que después esa marca fue superada por Jamal Crawford en 2019. Pero sí, bueno, para que sepas que hasta efemérides te traje hoy para la NBA. También decirte que ya varios equipos estuvieron revelando sus uniformes para la próxima temporada, con algunos diseños bien interesantes. Los Jazz de Utah van a ir como clásicos otra vez. O sea, van a volver a utilizar un diseño como me recuerda muchísimo a los de antaño, los de los años antes de la época de Malone y de Stockton. Te estoy diciendo más para atrás. De los años 80, sí, se parece bastante. Y también revelaron su uniforme el equipo de los Timberwolves de Minnesota.
¿Y el Miami Heat no tiene cambios en su uniforme?
De lo que tengo entendido aquí, no, realmente no. Estoy mirando aquí si ya revelaron. Está de los Wolves, de los Magic también, los Hornets, los Timberwolves, los Suns, los Pelicans, déjame ver, y los Knicks. Así que no, Miami no, todavía no ha revelado. Tienen que hacerlo.
Está como Real Madrid, que cada año tienen una camiseta distinta para...
¿Cuál es la que te vas a comprar de las camisetas nuevas?
Para que la gente... Tú sabes lo feo que...
El hombre fiel.
Sí, tiene que haber un ropero...
Pero van a cambiar el diseño.
Espera. Tiene que haber un ropero en la capital Boston española con 50 camisas distintas del Real Madrid, porque ellos cambian todos los años.
Sí. No, porque estábamos hablando, Juan, de que varios han revelado los nuevos uniformes, pero y Pepe me decía, ya los Miami, bueno, no necesariamente, no todos los equipos van a cambiar de uniforme. ¿Viste qué interesante? Los Jazz van a lucir como en los años 80.
Sí, igual que los Magic. Muy
igualito el de los 80.
Los Magic también.
Los Magic vuelven con el
de
azul.
Penny Hardaway cuando
exacto,
jugaba.
O sea, exacto. Y Charlotte también tiene como el de los años 98, 97.
Sí, sí, sí.
El que sí está completamente diferente, una cosa que ni se parece a lo que eran los Timberwolves.
Totalmente.
Completamente diferente. Sí, sí. O sea, es un diseño que es como un azul que se va degradando de blanco a azul intenso.
Uh-huh. Y con los nombres así como...
Exacto. Y los números bien pequeños, las letras pequeñitas.
Vamos a ver, eso como digo yo, no importa lo que te pongas, si juegas bien, eso es lo que gana, ¿no?
Y di una efeméride desde que tú llegaras, ¿viste?
Sí, sí.
Un día como hoy, Michael Jordan anunció su segundo regreso a la NBA.
Ah, definitivamente, sí, sí.
Anunció en el 2001 que regresaba y bueno, jugó. Y tú sabes que se lesiona en la rodilla después en la siguiente temporada. Correcto. Y ya no jugó más.
Bueno, hablando de equipos que están detrás ahora de Tyler Herro, estamos hablando de los Bulls, los Knicks, los Hornets, los Jazz, están interesados. Y esto puede facilitar la llegada de Damon Lillard a Miami, porque una de las cosas que ha puesto como un parón a estas negociaciones es que el equipo de Portland no quiere a Tyler Herro, porque tiene muchachos jóvenes ahí que son tan buenos y pueden desarrollar y con menos edad que Tyler Herro, que Tyler Herro todavía tiene 23 años.
Y que cobran menos. No te olvides nunca de esa parte.
Sí, eso es muy importante.
Es importante.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. La cuestión aquí es que si alguno de estos equipos se hicieran con Tyler Herro, ¿quién llegaría a Portland? O sea, esa es la pregunta del millón. De estos equipos que mencioné, ¿quiénes le podrían dar a Portland para que siga más o menos siendo competitivo? Alice, yo diría que Damon Lillard, no creo que Portland quede ni entre los 10 mejores. Además, sabemos que la conferencia del oeste es bien, bien, bien complicada. Los Lakers este año apuntan a ser uno de los favoritos para estar en las finales de conferencia. No ir a la final, pero sí estar en las finales de conferencia.
Sí, y avanzar bastante en los playoffs.
Correcto, Sacramento está por delante. Estamos hablando de los Golden State Warriors, que vamos a ver cómo se va todo ahí con Chris Paul dentro de esa plantilla. Estamos hablando de tres jugadores que son hachi machete. Cuando digo esto es los Splash Brothers junto con Chris Paul, Draymond Green. Hasta ahora no hay mucha altura en ese equipo. Vamos a ver si ellos logran, cuando comience la pretemporada, de adquirir a Dwight Howard, que tuvieron conversaciones con él, algunas prácticas con él, pero hasta ahora el equipo dijo que hasta después que comience el entrenamiento de los guerreros de Golden State es cuando van a ver si van a adquirir a Howard o a otro jugador, no, que sea.
Está de Marcus Cousins en Puerto Rico.
También, también.
Pero no, en serio, o sea, ¿qué cosa con de Marcus Cousins, ¿no? O sea, el otro día yo estaba viendo, o sea, que vi el podcast de Paul George.
Uh-huh.
O sea, aquí tiene un podcast y invitó a Stephen A. Smith, pues, o sea, que se fajaron. Y entonces después lo invitó para las pases. Y él decía, el hecho de que Marcus Cousins esté jugando en Puerto Rico es algo para mí ridículo, dijo Paul George. Es un jugador de la NBA. Pero todos sabemos el problema, la parte mental de Marcus Cousins y todo lo que pasó con Marcus Cousins en la NBA. Pero que es una onda como que los equipos saben que están ahí, pero no son capaces de traerlo. No se quieren meter en esa
candela,
como
yo creo que
nosotros los cubanos.
Una de las cosas que a lo mejor han mirado de Howard es que en el 2021 sacaron los 75, como cumplió 75 años la NBA, y ahí no aparece Dwight Howard. Además, hay muchas personas que han criticado eso, porque hay jugadores ahí que Van Gundy, cuando él estuvo con Orlando Magic, que estaba con Howard, dijo, aquí hay muchos jugadores, no quiso decir nombre, que es para que no estén en los 75, y han sacado a Dwight Howard. Dwayne Wade también hizo una revelación de que decía que él nunca sabe por qué no está Dwight Howard, cuando Dwight Howard estaba...
En un momento era el centro más dominante.
Totalmente, de la
después
NBA.
De Shaquille O'Neal.
Por algo le pusieron el Superman, ¿no? De
claro.
La NBA. Ahora, ya los Celtics completaron su roster para esta temporada 2023-2024. Lamar Stevens, este jugador que llevó 3 años con los Cleveland Cavaliers, no jugó mucho con Cleveland, solamente 165 partidos en 3 años, pero no con muchos minutos, es lo que quiero decir. Jugó suficiente, pero no con muchos minutos, promedió solamente 5 puntos, casi 3 rebotes y un bajísimo por ciento en efectividad de tiros de larga distancia, 28%. Pero Una de las cosas que ha caracterizado a este jugador con los Cleveland Cavaliers es que es muy defensivo, y eso es lo que quieren los Celtics de Boston. Siempre se han caracterizado ellos, los Knicks, Miami, por ser muy defensivos, porque ya los Celtics, si tú miras el roster de los Celtics, ahí tienen suficientes tiradores para ellos poder dominar en ese sistema ofensivo, ¿no? Pero lo que quieren es eso, tener más profundidad y que pueda darle minutos de descanso, ya sea a Jason Tatum como también al jugador Brown. Así que una buena adquisición, ya él había hecho a principios calentamientos y entrenamiento con el equipo de los Celtics de Boston, y los Celtics estaban buscando un jugador que pueda ser alero o ala pívot para que tuviera profundidad, y optaron por él. Yo pensé que iban a obtener a Blake Griffin un año más, porque hubo muchos rumores de que Griffin se quedaba con el equipo de Boston, pero hasta ahora no es así. Embiid, aquí está otra de las cosas que va a tener que decidir. El equipo francés le dio un ultimátum hasta el 10 de octubre para ver si juega con Francia o no. Aunque el presidente de la Federación Francesa, él dice, sí, yo lo comenté con él, no lo he hecho público, pero yo creo que si a lo mejor Joel Embiid el día 10 no dice nada, también le den otra oportunidad.
Porque, yo creo que sí.
Ahora,
es Joel Embiid.
Es Joel Embiid. Y yo creo que ver al equipo de Francia con Joel Embiid, Rudy Gobert
y Wembanyama,
fíjate que ellos,
wow,
ellos ponen que si Joel Embiid llega a Francia, los titulares son estos que te estoy diciendo. Ellos tres, junto con Batum y Ivan Fournier.
Batum. O sea, wow, cinco jugadores.
Bueno,
Wembanyama todavía no, pero los otros cuatro jugadores establecidos, titulares de NBA.
Bueno, Wembanyama va a tener
un año
cuando, porque es cuando termine la temporada. Pero yo creo que estás hablando de tres paredes allá atrás. ¿Quién entra ahí? Ahora, hay una cosa. Sí, tienes tres grandes allá atrás, pero cuando tú juegas con un equipo que llueve los triples, ahí se le complica la cosa a ese equipo. Y esa es la única cosa que veo un poco flojo, pero estamos hablando de un quinteto que hay que respetar. ¿Qué va a pasar con Porzingis? Hasta ahora se está visualizando que está muy bien. Acaba hace dos o tres días de llegar a los Celtics de Boston. Está entrenando con el equipo, está haciendo ejercicio, pero hasta ahora no se sabe, porque una de las cosas y una de las características que ha tenido Porzingis siempre ha sido las lesiones. Esperemos que no sea así, porque este equipo de Boston, con el banco que tiene, con los cinco titulares que se proyectan, estamos hablando de Derrick White, Jason Tatum, estás hablando también de, puede ser Malcolm Brandon, uno de ellos, Porzingis, en pivo va a ser Al Horford o puede ser Robin Williams. Vamos a ver qué pasa ahí, pero tienen un quinteto impresionante y un banco bastante profundo que le puede ayudar a este equipo de Boston. Pero ahí, si Porzingis se lesiona, se le complica la insistencia a este equipo de Boston. Aunque definitivamente tienen jugadores para lograr pasar al siguiente nivel. Yo estuve conversando con Chambi y ya en la primera semana de octubre vamos a estar dando lo que es un panorama de los equipos que yo creo que pueden estar entre los ocho mejores.
Podemos hacer como una previa de...
Correcto, y ir hablando de los equipos que, por lo menos los 10 mejores, las previas de qué tienen, qué obtuvieron, qué se fueron de los equipos, y eso lo vamos a tratar de comenzar ya en octubre, porque vamos a tener 25 días antes que empiece, por supuesto, la NBA. Así que nada, hasta ahora esto es lo que tengo, Pepe. Vamos a ver, la NBA se va a poner cada día más fuerte, todavía pueden venir muchos cambios, vamos a ver cómo finaliza cada equipo. Hay equipos que ya tienen toda su nómina, no tantos, pero hay muchos de ellos que ya han cerrado su roster. Hay otros que han dejado dos o tres por si acaso, que agente libre va a quedar para ellos podérselo traer al equipo. Vamos a ver qué pasa hasta el momento.
Muy bien, ahora la última sección del día. ¿Estás listo, Mr. Moa? Put me in, coach. El equipo en la Liga Americana que más está contra la pared son los Marineros de Seattle. Les voy a decir por qué. Se ven obligados a ganar la serie contra los Astros de Houston.
Ajá.
Pero aún así, si ganan 2-3, los Astros tienen la serie contra Seattle la temporada. Y por eso, si terminan empatados, Houston iría a los playoffs.
Uh-huh.
Así que en este momento, los Marineros, de los 6 partidos que le quedan, yo ganaría 5 de ellos, y los Yankees están derrotando a Arizona 5-4 en el octavo. ¿Y qué significa esto? Que podríamos tener un triple empate
entre Marlin Cup y Arizona.
Increíble.
Wow.
con 5 días restantes, un triple empate. Y los Diamondbacks de Arizona, que han estado ganando todo este partido, ahora se ven en una situación muy precaria.
Una piedra en el camino. ¿Tú has oído la canción esa?
Sí, claro.
Así están siendo los Yankees para Arizona.
Me enseñó
Arizona
que
hoy
mi destino era rodar y rodar.
Así están siendo los Yankees para Arizona hoy. Y bueno, vamos a ver cuántas piedras en el camino pueden venir. Porque, por ejemplo, mañana, en las series que arrancan mañana, mira, todavía Cincinnati técnicamente, matemáticamente tiene
sí,
chance, pero
a 2 juegos y medio, sí.
Pero va a jugar con Cleveland, que ya está eliminado, pero puede ser una piedra.
Hablando de Cincinnati, ¿tú viste lo que le hicieron los Piratas de Pittsburgh el sábado por la noche? Estaban perdiendo 9-0 y ganaron el partido.
Y ayer los Piratas de Pittsburgh le estaban dando un juego sin hit y sin carrera.
Así
y
es.
Ellos llegaron, vinieron de 3 y ganaron el juego. También otra piedra en el camino son los Mets, que se le pueden poner como piedra en el camino a los Marlins, porque sí, los Marlins ahora van a jugar con los Mets en Nueva York.
Correcto.
O sea, que no la tienen fácil.
Perdieron 2 de 3.
Históricamente los Marlins en Nueva York juegan fatal.
Correcto. Bueno,
fatal.
Aquí también, contra los Mets, perdieron 2 de 3 la semana pasada.
Así que ese es el gran reto de los Marlins, si pueden o no le pueden ganar a los Mets.
Eso es lo increíble de la pelota. Le propinas la paliza del siglo a los Bravos de Atlanta, el mejor equipo del mundo, y luego pierdes 2 de 3 contra los Mets, un equipo que fue eliminado hace un mes.
Exacto.
¿Cuántas
y
veces
ahora
los
vas a
que
tener
ver
que enfrentar otra vez?
¿Cuántas veces tenemos que ver el aparato ese que no funciona?
No
chequean las baterías antes de comenzar.
No,
¿sí?
Pero y es que pierde como el contacto, deja de oírse.
Pero
es
que mira,
problema.
Esto fue diseñado
para que fuera juego más
para
rápido.
Para agilizar el juego. Y es como la décima vez este año que hay un timeout de 5 minutos.
Y ahí viene Aaron Boone, lo van a botar.
Y se está quejando justamente de eso. Que se apuren. Que el receptor no puede poner un dedito o dos y decir curva recta como se hizo, como se ha jugado pelota 120 años. Porque esto es nuevo. Este aparato que tienen los pitches y los catches son nuevos. Lo van a botar del partido. Pero
bueno, ya él tiene un récord.
Sí.
Ahora está camino a romper el récord de Bobby Cox.
Correcto, pero tú sabes lo que le está diciendo.
No, yo no puedo repetir lo que le está diciendo, Pepe, porque sí, le estoy leyendo los labios. Y si lo repito, yo creo que es seguro que me van a sacar de aquí de Radio Martí.
Pero te digo una cosa. No, y esto también le ha pasado a los Yankees. Así que Boone ahora está armando una bronca por puro gusto, porque yo he narrado partidos de los Yankees que también deja de funcionar el aparato. Eso, hay un timeout, hay que traer otro aparato, hay que ponerle la batería. Y ahí está Boone otra vez diciendo, bueno, que está lloviendo, parece que hay un tornado en Nueva York, hace frío, podemos terminar el partido para yo tomarme un chocolate caliente. Así que, bueno, semana crucial en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa, estaremos con ustedes hasta el final. Y me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli, lunes.